Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Un día me sentí alegre porque en mis ramas brotaron tiernos granitos redondos que dan el fruto anhelado. Unos ojos muy atentos mi madurez esperaron, hasta que esas mismas manos a un canasto me llevaron. Hojas color esmeralda.
El saludo cordial para los oyentes de la Radio Nacional de Colombia en este el programa institucional de la Cámara de Representantes. Hoy, septiembre 30, abrimos nuestra emisión con esta canción que lleva por título Soy el Café Colombiano, en la voz de Jessica Jaramillo, composición de Ancísar Castrillón, ebanista, autor, compositor e intérprete quindiano, nacido en Armenia, con el acompañamiento musical de Quintrío y los arreglos musicales de Julián Carmona. Un tema musical que se estrenó en el 2021 y que hace parte de Café U. Es un proyecto realizado por la Asociación Red Activa. Soy el Café, una bella canción. Y es que la tenemos hoy porque mañana, primero de octubre, se conmemora el Día Internacional del Café, precisamente con el objetivo de rendir homenaje a este producto, una de las bebidas más consumidas y populares en el mundo, y también pues que sea la oportunidad para promover prácticas cafeteras más sostenibles y para visibilizar la difícil situación de muchos de los productores del café en el mundo y especialmente en nuestro país. Así iniciamos hoy Frecuencia Legislativa, también recordando que hoy es el Día Mundial del Podcast, una fecha creada para dar a conocer esta herramienta digital que cuenta con gran cantidad de seguidores alrededor del mundo y pues que hace parte de las nuevas tecnologías y las aplicaciones en métodos de comunicación. Los podcasts constituyen una de las formas y formatos de comunicación con un elevado crecimiento a nivel mundial. Por eso pues queremos invitarlos a que escuchen nuestros podcasts en el canal de Frecuencia Legislativa de Spotify, estos informes especiales que hacemos en cada emisión de nuestro programa para dar a conocer muchos temas de interés nacional. Y precisamente vamos a dar paso a este programa del día de hoy, al programa de podcast de Frecuencia Legislativa, hoy con un tema muy interesante y es la crisis carcelaria en el país. Juan Andrés González con este podcast de hoy.
Y fui recorriendo el mundo después de que me secaron para decir con orgullo soy el café colombiano.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La Cámara de Representantes presenta Frecuencia Legislativa Podcast. Frecuencia Legislativa Podcast.
Oyentes, tengan todos un excelente día. A mis compañeros de trabajo, espero tengan una excelente y maravillosa semana, deseándoles una cálida y productiva jornada laboral. Vamos a comenzar con este informe especial de Radio Podcast Frecuencia Legislativa y les tenemos un tema muy importante y muy interesante para esta semana, una crisis por la que el país viene atravesando no por 10 ni por 20 años, sino ya son varias décadas que el país está atravesando por esa crisis y esa problemática penitenciaria y carcelaria. Y en este informe especial vamos a darle un espacio a un debate de control político y a todo lo que se trató desde la Comisión Segunda sobre esta problemática que aqueja a la población penitenciaria y también precisamente a la construcción social de la paz que busca este gobierno del cambio. Y para ello vamos a escuchar a la representante santandereana Erika Tatiana Sánchez. Escuchémosla.
Sí se hace necesario que evidenciemos también el llamado de la Corte Constitucional a la problemática que vive hoy nuestro sistema penitenciario, que vive hoy el INPEC, pero que viven los presos, que viven las personas privadas de la libertad, porque es que una persona que comete un delito y que se le atañe una condena no deja de ser un ser humano. Y en Colombia no se está reconociendo como seres humanos, sino como animales, sino como objetos, y se les está vulnerando todos los derechos. Pierden el derecho al voto, por supuesto, pero pierden el derecho a comer, pierden el derecho a vivir en unas condiciones mínimas dignas. Según el INPEC, siguiente por favor, en el primer informe que nos reportan del semestre del 2023, la capacidad penitenciaria se fijó en 81.387 cupos. La población alcanzó los 100.638 personas privadas de la libertad, presentando una sobrepoblación de 19.521 personas privadas de la libertad.
Oyentes, y lo que está sucediendo al interior de las instituciones públicas penitenciarias del país es muy preocupante, y más la precaria situación, no solo en los centros penitenciarios, sino también para los presos y la población administrativa, para sus funcionarios, para sus guardianes, para esas personas que precisamente están detrás de este sistema. Y son los guardias, las personas que fruncen sus labores administrativas y de funcionamiento básico de entidades como el INPEC y el USPEC, que son las encargadas de darle ese normal funcionamiento y la dirección correcta de los recursos asignados por el gobierno para este sector. Para ello, el ministro de Justicia presentó precisamente los compromisos de las acciones que se vienen adelantando de este gobierno, enviando pues un mensaje de calma y compromiso para los próximos años, y el cual espera se inyecten muchísimos más recursos en un sector que ha crecido infortunadamente en un 19% aproximadamente, a comparación de otros que han crecido más del 100%, entendiendo que el país volvió a las dinámicas de la violencia y volvió a las dinámicas de la sobrepoblación carcelaria, de ese hacinamiento que está preocupando a la Cámara de Representantes y en especial a la Comisión Segunda, que es la encargada de darle seguimiento y control a los temas de este sector. Para ello vamos a escuchar al ministro de Justicia, Néstor Osuna.
El propósito que nos hemos fijado en el Ministerio de Justicia es que para el año 2026 la Corte Constitucional pueda decir se superó el estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria. Eso parece muy ambicioso dada la situación en la que estamos, que es la que usted acaba de descubrir, pero creo que es lo mínimo que puede hacer un gobierno comprometido con una situación que ciertamente es heredada, pero respecto de la cual lo que tenemos es que asumirla. Bien, para eso necesitamos una combinación de medidas de reformas legislativas, medidas administrativas, presupuestos, en fin, una combinación de esfuerzos donde, por supuesto, nosotros tenemos la iniciativa y los órganos decisorios pues están en el Congreso de la República, buena parte de ellos, y por supuesto con el control de tanto del Poder Judicial como de los organismos de control. Nosotros encontramos un documento COMPES al inicio del gobierno que establece que durante estos 4 años hay que construir 9.800 cupos nuevos carcelarios. Por supuesto que en nuestros planes está cumplirlo. De esos 9.800, transcurrido un año, llevamos 1.430. Así, 510 en Santa Marta, inaugurados en diciembre del 22, 410 en la cárcel de Bellavista en Medellín, inaugurados en abril de este año, y 510 en la cárcel de Cartagena, inaugurados hace apenas unos días. Tenemos el plan para ampliar cupos en cárceles ya existentes por 2.808 más entre los años, lo que queda del 23, 24 y 25, y la construcción de unas cárceles nuevas, dentro de las cuales la más grande será precisamente en Barranca Bermeja, no, miento, la más grande será en Río Hacha, que va como en el 30% de construcción, la segunda más grande en Barranca Bermeja. El cuerpo de policía nuestro en general también es escaso. y tener 3.000 miembros de la policía custodiando cárceles, pues impide que esos mismos policías estén cuidando a la ciudadanía. Admitámoslo, honorable representante Erika, construir cárceles, administrar el sistema penitenciario, no da lucimiento político. Pero es una carga que tiene que asumir el Estado. Pues probablemente eso hace que sea más propicio que lo asuma la nación a proponerle a una alcaldía o a una gobernación que lo asuma cuando probablemente haya prioridades mucho más visibles, que dan más legitimidad política, que la población reclama más urgentemente en esos ámbitos en que hay mucha más cercanía entre la población y la administración.
Colombianos, y es que para vislumbrar y visualizar un poquitico más el panorama por el que atraviesa este sistema, queremos darles unos daticos para que se vayan imaginando y magnificando en sus imaginarios cuál es la realidad por la que atraviesa este sector. En Colombia existen 126 establecimientos de reclusión. 3 más se encuentran en construcción a la fecha y 8 están en proceso de ampliación. 6 de ellos son regionales, 120 establecimientos penitenciarios y carcelarios, 5 complejos penitenciarios a nivel nacional y una colonia penal agrícola. Podríamos decir que en el país hay bastantes, entre comillas, centros penitenciarios y de reclusión. Pero esas cifras se quedan bajitas para ese déficit tanto presupuestal como de hacinamiento y sobrepoblación por el cual están atravesando estos centros penitenciarios. Precisamente se focalizaron varios problemas. El primer problema general, como lo anuncian los representantes que motivados por esta crisis citaron al ministro, al director del INPEGI, la USPEGI y las demás entidades territoriales y nacionales que precisamente atenderían estos temas de violación de derechos humanos. La falta de guardias en el INPEC. Infortunadamente, por cada 17 presos tenemos los colombianos un guardia. Cifras desalentadoras, precisamente para que se preste un servicio digno integral para esta población. Son cifras que no van acordes con los estándares internacionales precisamente en esta norma. De acuerdo a cifras entregadas por el INPEG y el USPEG, son más de 6.476 guardias que se necesitan para suplir esta brecha y esta sobrecarga laboral que tienen nuestros guardianes de los centros penitenciarios y al mismo tiempo el déficit de personal administrativo y de normal funcionamiento para estas entidades asciende a los 11.800 funcionarios que esperan tener, dejando así un dato que posiblemente se vuelve una esperanza para este sector, y es que se espera que en estos próximos años que quedan de gobierno se solvente y se supla ese déficit en el personal. Se aspira que a finales de este gobierno sean 30.403 funcionarios en estas entidades y que al mismo tiempo puedan solventar y atender la sobrecarga laboral que en la actualidad aúna un poco más a esa crisis de este sector. En respuesta a estas realidades y a estos datos que presentan en este informe especial los representantes, el ministro Osuna, se suman también las voces de los directores del INPEG y el USPEG que cuentan la realidad, que cuentan cuál es el diario vivir de su personal, que cuentan cuál es la precariedad no solamente de la población carcelaria y de los presos, sino del panorama que se presenta en la actualidad por la falta de recursos que se necesitan para darle solución inmediata a todas las problemáticas que venimos comentándoles en este informe especial. Vamos a escuchar al director del INPEG y al director de la USPEG. Nos van a dar un panorama de las problemáticas que desde sus direcciones le cuentan a los colombianos.
Tenemos otros retos, aparte de las condiciones dignas. También el reflejo de la sociedad son las cárceles. Entonces tenemos también personas privadas de libertad que son incontenibles,
Tenemos una situación de extorsión muy avanzada en el país. Desde las cárceles, aproximadamente, nos dice la policía que el 47% de la extorsión sale de las cárceles. Y para eso hemos hecho también un plan integral penitenciario que enmarca dos líneas gruesas importantes: el plan integral contra la corrupción y el plan integral contra la corrupción.
La USPED sufre miles de cuestionamientos. En estos cerca de 10 meses que llevo de director general encargado, me ha tocado ponerle el hombro, como decimos en Santander, a los problemas, pero ahí estamos. Y los estamos aclarando, dando las explicaciones y, lo más importante, aceptando cuando nos hemos equivocado y planteando soluciones para corregir. Nuestro presupuesto el año inmediatamente anterior fue de 1.480 billones de pesos. Y para este año nos lo redujeron a 1.360.000. Y entonces, pero eso es plata, ¿cierto? Sí, aparentemente es plata. Pero yo quiero contarles que, por ejemplo, en alimentación, en salud y vigilancia electrónica, se me van 971.000.000.000 de pesos. Y obviamente, nosotros no solamente atendemos la población privada de la libertad que está en los establecimientos, sino que han llegado órdenes de carácter judicial que nos han dicho: USPED, coadyuve a los entes territoriales. Y hoy día nosotros estamos asumiendo la alimentación de cerca del 70% de las personas privadas de la libertad en estaciones, que, como bien lo dijo nuestro ministro, por la ley 65 de 1993, el Código Penitenciario y Carcelario no es obligación nuestra, doctor Alberto, y así lo hemos dicho en las reuniones con los alcaldes y gobernadores, es una obligación de los entes territoriales. Pero los entes territoriales, en su gran mayoría, no tienen, y los que tienen dicen que ya no van a dar más. Extendimos los contratos actuales de alimentación al 30 de octubre, y en el nuevo proceso de selección que se debe colgar en los próximos días para la licitación del próximo año y parte de este año, vamos a incluir las estaciones de policía hasta junio 30 del año siguiente, mientras se tramita un proyecto de ley que, como bien lo decía el ministro, fue radicado ya en su momento aquí en el Congreso de la República para darle esa facultad a la USPED y tener una tranquilidad durante su ejecución. Pero es que con la alimentación nosotros hacemos, o nosotros no, el contratista hace magia. Son entre 13.600 y 16.000 pesos diarios que se le cancelan por PPL en desayuno, almuerzo y comida y un refrigerio. Entonces, el operador, por cantidad, obviamente, pero los recursos terminan siendo insuficientes. Y además de eso, nosotros en esta vigencia 2023 estamos trabajando con el valor de la ración de 2022, porque desde el Ministerio de Hacienda no se nos autorizó un incremento presupuestal que nos permitiera hacer el ajuste. Hoy día, con los nuevos contratos, producto de la inflación y de toda la crisis, nos dijeron los operadores: no vamos a aceptar la prórroga. ¿Qué nos tocó hacer? Hacer un ejercicio financiero, ajustarnos más el cinturón y decirles: listo, vamos a ajustar en el 15% el valor de la ración diaria. Y de esa manera logramos obtener prórrogas en los contratos actuales. Y con ese valor ajustado vamos a salir en el nuevo proceso licitatorio. Y esperamos para el año entrante poder, además de ese 15% que vamos llevando en rezago de este año, tratar de incrementarla en un 8% para tratar de buscar un mejor nivel del valor del costo de la comida y de esta manera se pueda prestar un mejor servicio al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.
Por su parte, los entes de control que se encargan de verificar tanto el cumplimiento de los derechos humanos, el control fiscal en la inversión de los recursos que se le asignan a estas entidades y al mismo tiempo el escalamiento de la Defensoría de la Integridad Humana, alzaron también su voz y se mostraron preocupados por esta situación y le hacen un llamado al legislativo para que se articulen todos estos poderes, para que se articulen todas las instituciones a nivel regional, a nivel nacional, y haya una disposición y una voluntad para que se inyecten recursos desde distintas entidades y así poder darle una respuesta a no solamente los presos, sino a las familias, a los colombianos que vemos que la dignidad de los presos se está perdiendo día tras día.
Hay una deuda histórica de los entes territoriales, 30 años que tienen una obligación de construir cupos para sindicados, que a la fecha no los han construido. Si revisamos las mismas cifras que usted presentó, honorable representante, tenemos 81 mil cupos y tenemos 24 mil sindicados en las cárceles del orden nacional. Y a estos 24 mil ciudadanos que se encuentran, que todavía no se les ha vencido en juicio su presunción de inocencia, que no deberían estar en el mismo lugar donde están los condenados, porque así no solo lo obliga la Constitución colombiana, sino tratados internacionales en materia de derechos humanos, tenemos también otras alrededor de 20 mil personas que se encuentran en estaciones de policía y URIs, para un total de 40 mil sindicados que no tendrían por qué estar en estos lugares, sino en cárceles departamentales y municipales. Los instrumentos legales se encuentran en la ley desde el 93 para que estos entes territoriales desarrollen esta función, y no se ha hecho, no lo han querido hacer, y por esto la Procuraduría General de la Nación ya ha iniciado acciones disciplinarias en contra de varios alcaldes y varios gobernadores del país por estos incumplimientos, y lo seguiremos haciendo.
En los ejercicios auditores entre 2018 y 2022, la USPEC y INPEC se han generado 600 hallazgos, 55 fiscales y 200 disciplinarios. Para el 2021 y el 2022, la USPEC no se ha fenecido la cuenta por las deficiencias en información contable, presupuestal, control interno, al igual que el INPEC, que no se han fenecido las cuentas, pero esto ha sido por aspectos administrativos, por conciliación de cuentas bancarias y otros aspectos contables. En 2021, la gestión presupuestal de la USPEC presenta incorrecciones por más de 127 mil millones. No se obligaron la totalidad de las vigencias futuras y se presentó vigencias expiradas por más de 32 mil millones.
Precisamente los representantes de la Comisión Segunda y en representación de sus departamentos, que tienen las mismas problemáticas, es una problemática transversal en todos los departamentos del país. La crisis carcelaria atraviesa todo el territorio colombiano. Y en la voz de ellos se presentaron precisamente las preocupaciones para que en un futuro tanto el gobierno como las entidades que se encargan de darle solución a estas problemáticas y a trabajar precisamente el tema penitenciario y carcelario del país puedan entregarle una solución al país, al legislativo y a los presos que están siendo tratados como todo menos humanos. Escuchemos a la representante Juana Carolina Londoño, representante del Partido Conservador por el Departamento del Caldas, la cual hace un llamado de preocupación para que se haga una modificación precisamente a esa política penitenciaria. Los presos no pueden entrar y salir al otro día, y eso es una de las problemáticas que en la voz de ella vamos a escuchar.
Es muy triste ver cómo se han incrementado los hurtos en Colombia, cómo se ve en Bogotá, cómo atracan a la gente, que se bajan de las motos y al otro día está la gente afuera. Están delinquiendo nuevamente. O sea, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos soluciones efectivas, porque ya no solo es un problema de percepción de seguridad, y a veces la gente se queja y critica a la policía. Y no es que yo vaya a ser la gran defensora de la policía, pero yo sí he visto casos de mucha desmotivación porque hacen la tarea, los cogen y al otro día los suelta. Esa pregunta la hacen los colombianos. ¿Por qué la policía hace la tarea y al otro día está nuevamente delinquiendo y robando? ¿Qué vamos a hacer? Si realmente la solución a la crisis de hacinamiento y de política criminal en Colombia es la destipificación del delito, decir que el delito ya no está escrito en el Código Penal, es que se acabe la delincuencia o se acaben los problemas penales en Colombia. O si decir que reduciendo una pena de 50 años a 20 años, eso realmente va a solucionar los problemas. Yo sí quisiera, y es mi posición radical, de decir que yo creo que en Colombia el delincuente tiene que pensar antes de delinquir, porque si las penas son mínimas, pues entonces aquí, ¿qué va a pasar? Y ese es el segundo problema que yo creo que hay, Y el tercero, que considero que es el más importante, y es muchas faltas de oportunidades de un nivel poblacional en Colombia. Hay una problemática social enorme de falta de oportunidades de los jóvenes.
Por su parte, la representante por el archipiélago de San Andrés, Elizabeth Yaipan, hace un llamado airado para que dejen el discurso, dejen de prometer tantas acciones y se haga una verificación constante de en qué se está invirtiendo el recurso que ya está, y al mismo tiempo se invierta en las cárceles de los departamentos más alejados del país.
Toda mi vida he luchado por esta situación. Yo quisiera, ¿quién le hace seguimiento, señor ministro, a toda esta situación? Otra vez con la misma versión de la situación de las cárceles, porque no es una cárcel. Vaya a la cárcel de Sucre, por ejemplo, que a uno le da tristeza. Los presos están comiendo donde defecan, prácticamente. Vayan a mirar la cárcel. Vayan a ver la cárcel de mi archipiélago, señor ministro. Se lo he pedido, ministro, hagamos una reunión en San Andrés. Allá no solamente es hacinamiento. Allá la estructura, en cualquier momento, van a haber 200 muertos en San Andrés porque se le cayó la estructura a eso. Pero yo sí quisiera hacer un llamado a los entes de control. Si bien ustedes dicen, tenemos no sé cuántos casos que estamos atendiendo, no sé cuántas investigaciones, pero ¿dónde está realmente? ¿Quién es responsable de la situación de las cárceles en Colombia? ¿Quién es responsable? ¿Dónde está el primer que uno diga, llamaron la atención fuertemente a tal persona porque no se está cumpliendo? Señores, cada día la situación de las cárceles es más grande.
Bueno, oyentes, y de esta forma, después de haber escuchado a todos los representantes de la Comisión Segunda, al ministro Osuna, ministro de Justicia, con sus compromisos, y a los entes de control que participaron en este informe especial, queremos darles las gracias por escucharnos y al mismo tiempo extenderle una invitación para que nos sigan escuchando entre semana en Spotify y el radio podcast Frecuencia Legislativa. No olviden escucharnos por las 64 emisoras AM, FM, Radio Nacional. Este es un programa de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y recuerden, oyentes, que decir adiós no es que signifique mucho en la radio. El tiempo que estamos compartiendo y pasando juntos hoy es lo que verdaderamente importa. Chao, chao, y nos estaremos escuchando en una próxima emisión.
Frecuencia Legislativa Podcast. Frecuencia Legislativa Podcast.
Y así llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa con esta canción con la que abrimos nuestra emisión. Soy el Café Colombiano, en homenaje mañana al Día Internacional del Café. Y unos eventos especiales para la gente que está en la capital del país, para los que vienen. Hoy, por ejemplo, a partir de las 4 de la tarde, se inicia la segunda edición del Monumentum. Un evento de música electrónica que se presentará en la plazoleta principal de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Recordar que está ubicada aquí en la capital del país, en el centro, entre la carrera tercera y cuarta y entre las calles 22 y 23. Fiesta electrónica a partir de las 4 de la tarde. Y también contarles que desde ayer inició el Oktoberfest 2023. Pues la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana trae directamente desde Múnich a Bogotá esta experiencia del mayor festival de cerveza en el mundo, con litros de la mejor cerveza. Así que a disfrutar de esta experiencia este fin de semana en el Centro de Eventos de la Autopista Norte de Bogotá, vía Chía, Cundinamarca. Llegamos al final de Frecuencia Legislativa. Hoy en la parte técnica, Damián Rincón, Sergio Murcia, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa y quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.